si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA
es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza
Emprendiendo con el MEFCA. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa radial Emprendiendo con el MEFCA, espacio para conocer más de todo el quehacer que realiza este ministerio que está cambiando la vida a todas las familias nicaragüenses. Gracias a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Todos los viernes, familias de Nicaragua, nuestro pueblo. De la mano siempre de nuestro buen gobierno sandinista. Queremos saludar también a todos los técnicos y técnicas, a todo el personal del MEFCA que nos está escuchando, que desde ya están elaborando acompañamiento en todos los rincones del país. Y en esta nueva edición del programa vamos a conocer sobre las noticias más relevantes del quehacer institucional desde el segmento Noti MEFCA, también. En el inicio del ciclo agrícola. De este tema nos va a compartir detalles el compañero McDonald López de la Dirección de Agricultura Familiar. También le damos la bienvenida al compañero Carlos Matus. Él nos va a abordar sobre la importancia del uso de los silos metálicos para manejo post cosecha de granos y semillas, como parte del desarrollo sostenible de los medios de vida de las familias rurales en el corredor seco de Nicaragua. También, ¿verdad?, en este programa vamos a conocer sobre tendencias en la innovación de productos a base de granos básicos, un tema que nos comparten desde la Dirección General de Agregación de Valor, la compañera Mónica Zapata. Y vamos a finalizar el programa con el compañero Silvio Alemán de la Dirección General de Pequeños Negocios. Silvio nos va a compartir cómo defino las 8S del servicio. Así que hoy vamos a conocer en qué consisten las 8S. Vamos a hacer una primera pausa invitándolos a que sigan en sintonía de Radio La Primerísima y que también nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Estamos como Ministerio de Economía Familiar para que no se suscriban.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Noti MEFCA. Las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Continuamos con más información. Vamos a comentarles sobre las actividades que tuvimos esta semana. Y es que el día miércoles se realizó la primera sesión del Diplomado sobre Tecnologías para Mejorar la Producción y la Productividad Agropecuaria. Este diplomado está dirigido a 100.000 productores del país. En esta actividad también, además de los productores, participaron técnicos del sistema de producción, consumo y comercio, quienes van a estar replicando estos conocimientos en todos los rincones de nuestro país. Estos conocimientos van a contribuir en la capacidad productiva, se podrá lograr un incremento en la producción y así mejorar las condiciones de vida de las familias que se dedican a la agricultura y ganadería. Del 9 al 11 de septiembre. PYME Nicaragua avanzando hacia la industrialización de las pymes como un factor de desarrollo y aceleración de la empresa basado en la innovación, tecnología, asociatividad, acceso a mercados internacionales, organización empresarial, economía y conocimiento. Este evento se realizará en el Centro de Convenciones Olof Palme, donde estarán participando 90 pymes, quienes contarán con una ventana de oportunidades que les permitirá adoptar y aplicar tecnologías de producción industrial más limpias y amigables con el medio ambiente. Con el fin de potenciar nuevas técnicas y herramientas de trabajo para optimizar la producción en diversos rubros, las instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio realizaron la Expo Feria Agro Nicaragua Productiva en el Parque Central Mariano Dubón del Viejo Chinandega. En la actividad participaron más de 30 expositores quienes dieron a conocer productos novedosos y amigables con el medio ambiente, que además generen mejores resultados en la producción agrícola o pecuaria. En el Parque Nacional de Ferias se desarrolló el primer intercambio nacional con protagonistas del sector orfebrería para promover el rescate de este oficio tradicional en nuestro país. Durante el evento participaron más de 60 protagonistas, especialistas nacionales e internacionales, quienes fortalecieron conocimientos en tendencias del mercado, diseño y modelado de productos. MEFCA continúa impulsando la promoción de la orfebrería en Nicaragua y el desarrollo de la cadena de valor de este sector. La compañera Josefa Torres, secretaria general del MEFCA, destacó que este 2022 es el año de la agroindustrialización y los protagonistas han dado importantes avances para la sostenibilidad de sus emprendimientos, quienes continúan avanzando en el tema de agregación de valor y transformación de productos con calidad. Esto lo expresó en la expo creativa que se realizó esta semana en Ticuantepe, Managua. Este sábado y domingo en el Parque Nacional de Ferias estaremos realizando la feria en saludo al natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la revolución. Recuerde que el Parque Nacional de Ferias abre sus puertas desde las 9 de la mañana y está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. Y este lunes 20 de junio se realizará la sexta edición de Cyber Monday en Nicaragua con el lema Lo Mejor de Papá. Cyber Monday es una plataforma digital que permite el impulso del comercio digital de los negocios de las familias nicaragüenses, celebrando a papá con las mejores promociones y descuentos, así que este lunes puede entrar a la página pn.economiafamiliar.gov.ni. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar, pero recuerden que hoy viernes puede visitar el Mercadito Campesino ubicado en el kilómetro 9 carretera Masaya, segunda entrada de Las Colinas. Precios accesibles, productos frescos de calidad del productor al consumidor.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
8 y 11 de la mañana, continuamos con más información del programa Emprendiendo con el MEFCA, gracias a todas las personas que continúan en sintonía de este programa. Y con optimismo y fe arrancamos este ciclo agrícola que será de mucha bendición y prosperidad para las familias productoras y de todos los nicaragüenses. ya iniciaron la lluvia y con él el ciclo agrícola. Y las familias ya están cultivando con amor y esperamos que tengan una buena siembra y una mejor cosecha. Y para lograr esto es importante conocer sobre el control de las malezas en las labores de siembra de granos básicos para evitar las plagas y enfermedades en el ciclo agrícola. Y este tema nos va a compartir detalles el compañero McDonald López de la Dirección General de Agricultura Familiar. Buenos días, McDonald.
Buenos días, Giselle. Es un gusto, un placer poder acompañarte en este hermoso programa. Y saludando a los protagonistas que están en sintonía de Radio Primerísima, a nuestros técnicos que están conectados desde diferentes plataformas como Facebook, ¿verdad? El programa de nuestra página también oficial del Ministerio de Economía Familiar por medio de los audios que quedan grabados ahí. Y todos que están en sintonía ahorita, en este momento, ¿verdad? De las diferentes 19 delegaciones que contamos. Cabe recalcar que vamos a hablar de un tema muy importante, ya que los cultivos de granos básicos, meramente como el arroz, frijol y maíz, son muy esenciales en la dieta alimenticia de la población nicaragüense. Sobre todo el frijolito, el maíz, para hacer las tortillas, sí. El arroz, que nunca puede faltar. Entonces, es importante lo que es la producción de este. Sin embargo, hay un problema, se puede decir, minimizado y que se puede ser controlado, que tiene que ver con las malezas. La maleza de una u otra parte pues afecta sobre todo el desarrollo vegetativo de la producción de estos cultivos, sobre todo granos básicos. Y en este caso no solamente pues mencionar granos básicos, sino que también alrededor de otros tipos de cultivos, ya que existen competencias de nutrientes, evita el desarrollo y el vigor de las plantas que pueden existir. Entonces, en esto cabe recalcar también de que hasta el momento hemos contabilizado aproximadamente 45.000 manzanas establecidas de granos básicos. Aquí incluye arroz, maíz, frijol. Y los protagonistas que se han visitado, que está dando seguimiento el Ministerio de Economía Familiar por medio de las delegaciones, mencionan que tienen buenas perspectivas para la producción de esto. Muchos de estos ya están en proceso de limpieza de sus áreas, que tiene que ver con el control de maleza, con el fin pues de que las áreas estén de una manera más limpia, que tengan un control fitosanitario correctamente y con esto pues mejorar la productividad y la calidad que tiene que ver con la semilla o grano que se ha producido.
McDonald, tal vez nos explica un poco qué son las malezas y cómo las podemos controlar.
Bien, la maleza son todos aquellos, se llama maleza a todas aquellas plantas atípicas o plantas que nos están ocupando un cierto espacio y que de una u otra manera nos está afectando el desarrollo de nuestro cultivo principal. En este caso puede ser arroz, frijol o maíz o otro tipo de, en este caso estamos hablando de granos básicos, pero cabe mencionar de que en el ciclo de primera no solo cultivamos granos básicos, sino cultivamos diferentes tipos de cultivos. Entonces, al existir este tipo de plantas atípicas o plantas que no son deseables, lo que permite es la absorción de más nutrientes y evita que nuestra planta principal pueda desarrollarse en buenas condiciones, por una parte. Por otra parte, también hay que mencionar que estas plantas que no son deseables son hospederas, o son el principal, se puede decir, lugar donde se sitúan las plagas que pueden existir ahí. Entonces, al haber malezas, nosotros estamos conteniendo plagas. Entonces, es importante nosotros empezar a detectar qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo podemos hacer y cuáles son las prácticas más recomendables para nosotros poder controlar plagas.
¿Cuáles serían los tipos?
Bien, en este caso, mira, primero es conocer el tipo de maleza que nosotros podemos contar. Las malezas principales que nosotros podemos contar en el caso de granos básicos y hortalizas son las gramíneas y son malezas de hoja ancha, ¿verdad? Esta preferiblemente o exactamente siempre se ven en los campos. Nunca va a dejar de crecer la maleza. Entre más humedad haya o más lluvia relativa haya, la maleza va a crecer rápidamente. Entonces, uno de los factores principales es también conocer el tamaño que las malezas puedan tener para nosotros poder realizar un control y ver qué tipo de control realmente podemos utilizar, porque si son áreas pequeñas, muchos de los protagonistas a veces nos vamos y requerimos un insumo químico para poder aplicar en una parcela pequeña. Sin embargo, cuando tenemos una parcela pequeña, bien podemos realizar labores como son una buena preparación de siembra, primeramente. ¿Por qué? La primera preparación puede ser entre los primeros 15-10 días antes de sembrar, ¿Para qué? Para que el terreno vaya agarrando las condiciones exactas para la siembra. Posteriormente, cabe mencionar que también en los casos de grano básico, cualquier tipo de cultivo, los primeros días, los primeros 30 días de desarrollo vegetativo, en el caso de grano básico, es principal y primordial que la área esté limpia, con el objetivo de que la mejor sanidad que pueda haber en este tipo de desarrollo varietal esté mejor adecuado. ¿Qué quiere decir? Evitamos control, competencia de nutrientes y evitamos presencia de plagas. Por tal razón, es importante que en estos 30 días la área esté meramente completa. Entonces, una de las condiciones es primero conocer el tipo de maleza que nosotros tenemos. Que la maleza perfectamente podamos evitar que esta pueda desarrollarse o pueda crecer más. Y que, por ejemplo, muchos protagonistas a veces tenemos esa limitante de que no controlamos en el momento exacto y la maleza se nos crece o desarrolla más que el cultivo principal que tenemos. Entonces, ya desde ahí tenemos un déficit. ¿Por qué tenemos un déficit? Porque al crecer más la maleza, la productividad de nuestro cultivo principal va mermando. ¿Qué quiere decir? Que al momento que nosotros queramos cosechar, por ejemplo, en el caso del frijol, si la maleza se creció aproximadamente un porcentaje más alto que el tamaño que debe tener el frijol, por ejemplo, la planta de frijol, el llenado de vaina, o cuando vaya ya a permitir, pues, si nosotros decimos a llenar a sacar, por ejemplo, la vaina, la planta ya no va a tirar su rendimiento total. Si la planta daba, por ejemplo, un área limpia y bien manejado, daba de 20, 14, 15 vainas por planta, por ejemplo, ahora esta posiblemente pueda dar, si no controlamos maleza, puede dar hasta 5, 8 vainas. Entonces ya la productividad
ya va mermando.
Entonces ese es uno de los factores importantes. Por otra cosa también tenemos, Hazel, de que es la rotación de cultivo. Esto es importante. ¿Por qué la rotación de cultivo es importante al momento de nosotros decimos vamos a controlar maleza? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos diversificación o rotación de cultivo, estamos removiendo el suelo y este permite de que la maleza no pueda desarrollarse su capacidad. ¿Qué quiere decir? Cada vez que va a desarrollar la maleza y nosotros estamos estableciendo cierto cultivo, la maleza se va dando vuelta. ¿Cómo se va dando vuelta? ¿Qué quiere decir esto? O sea, no germina, no desarrolla, sino lo que va a desarrollar es nuestro cultivo que nosotros estamos estableciendo o estamos cambiando. Por eso nosotros desde el Ministerio de Economía Familiar hacemos mención de que en la productividad, el cultivo que sea grano básico, sea hortaliza, es importante hacer rotación de cultivo. Y esto también es importante porque evitamos no solamente el control de maleza, sino que también cortamos los ciclos de las plagas y los ciclos de enfermedades que puedan ver ahí en los tipos de suelo. Entonces, esa es otra práctica importante. Lo otro también es la utilización de cultivos de cobertura. Cuando utilizamos cultivos de cobertura, nos permite también que el suelo capte más nitrógeno, en este caso. ¿Por qué? Porque las leguminosas son ricas en nitrógeno. Entonces, al nosotros cultivar lo que son este tipo de leguminosas, nosotros estamos ganando espacio y estamos alimentando el suelo. Entonces, esa es otra práctica muy importante. Como última opción, yo recomiendo como última opción a los protagonistas, y a toda la parte técnica que también conocemos esto, es que el control químico. ¿Por qué lo dejamos como última opción? Lo dejamos como última opción porque estamos trabajando de una manera amigable con el medio ambiente. Y cuando mencionamos trabajar amigable con el medio ambiente, estamos evitando la contaminación de los suelos. La mayoría de los insecticidas, de los herbicidas que nosotros ocupamos químicamente, contaminan el suelo y poco a poco degradan los tipos de suelo que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros vamos a ver que en el primer año suelo rico, el siguiente año, a los 3 años, nosotros seguimos produciendo y suelos se pueden mantener. Pero ya después de 3 años, ya los suelos van perdiendo los nutrientes que pueden haber. E incluso microorganismos pueden padecer también, que son los que descomponen la materia orgánica del suelo y permiten que haya fertilidad. Entonces, poco a poco se va degradando. Y por eso vemos que los primeros años, y sobre todo cuando hacemos un monocultivo y puede que hagamos un buen control de maleza por medio de químicos, la producción el primer año es buena. Pero posteriormente, en los siguientes años, la producción va mermando. Entonces, esto es de gran importancia para los protagonistas. Realizar un buen control, tomar acciones correctivas y tomar acciones que verdaderamente sean amigables con el medio ambiente y que sobre todo pues garanticemos la producción contribuyendo a la seguridad alimentaria de la familia, de la comunidad y pues de los mercados locales, porque eso es de gran importancia, porque todo lo que producen nuestros productores llega al mercado y es lo que el nicaragüense consume poco a poco. Y ahora tenemos como ministerio un gran enfoque muy muy importante, porque tenemos una cadena productiva, no solamente de la parte primaria. Claro que la parte primaria es una de los eslabones principales, porque es la producción, desde donde nosotros sacamos y podemos hacer las otras cadenas productivas. Pero si nosotros no realizamos un control de maleza, nosotros no identificamos qué tipo de maleza tenemos en nuestro cultivo, no podemos controlar la productividad baja, ya no nos va a quedar esa producción disponer para nosotros poder hacer otro tipo de cadena, por ejemplo la agregación de valor, por ejemplo las cajetas de, por ejemplo, de frijoles que hacen, las bolsas de frijoles molidos, y esas cosas ya la producción merma. Entonces es importante tomar acciones correctivas, y que nuestro protagonista, muchos de nuestros protagonistas empezaron a establecer después del 15 de mayo, o esperaron las primeras lluvias que hubiera capacidad de campo. Entonces, la producción siempre es una de las prioridades del protagonista, del productor, porque de ahí encadena lo que es, se puede decir, la alimentación diaria y la economía, la mejora de la economía familiar, que es lo que nuestro Ministerio de Economía Familiar quiere con nuestros protagonistas, mejorar la calidad de vida de ellos.
Gracias, McDonald, por brindarnos información de este tema. Para cerrar, tal vez nos comenta un poco sobre los costos, tal vez controlar malezas, más o menos cuánto incluye en costos para el productor.
Bien, la verdad que en el caso de los costos es hablar meramente a conciencia del protagonista o del productor que lo hace, porque la verdad es que cuando uno tiene, yo te decía anteriormente, cuando uno tiene una área pequeña, una pequeña parcela, en vez de comprar un químico que me puede costar 400, 300 córdobas, por ejemplo, o 600 córdobas, que por ahí andan, yo puedo utilizar mi azadón y hacer control de maleza por medio de chapoda, por medio de limpieza, por medio de aporque. Entonces no tiene un costo, se puede decir, genérico, sí. Pero lo puedo hacer desde yo, mi propia mano, pues mano de obra, familiar, se puede realizar. Sin embargo, muchos de nuestros protagonistas a veces, y nosotros hacemos conciencia en esto, de que por la facilidad rápida, por la facilidad del insumo o herbicida que nosotros vamos a buscar, si es de contacto, nosotros queremos que las malezas se quemen rápido. Entonces venimos, vamos a un agroservicio, compramos el herbicida, lo aplicamos, y sin embargo pues la maleza se controló,
pero estamos dañando
pues los suelos que tenemos.
Así es. Gracias, compañero, por brindarnos estos temas tan importantes para los productores de nuestro país, quienes están garantizando la seguridad alimentaria de las familias. Las fuerzas productivas de nuestro país ya están movilizadas trabajando la tierra desde el modelo de agricultura familiar, economía creativa, asociativa, cooperativa y comunitaria. Y vamos a cambiar de tema y le damos la bienvenida al compañero Carlos Matus, quien abordará sobre la importancia del uso de los silos metálicos para el manejo de post cosecha de grano básico y semillas como parte del desarrollo sostenible de los medios de vida de las familias rurales en el corredor seco de Nicaragua. Buenos días, compañero. Sabemos que los silos metálicos garantizan grano básico, ¿verdad?, y de calidad a las familias productoras, y esto es una prioridad para nuestro buen gobierno, y han capitalizado en ese sentido a las familias productoras. Pero coméntenos un poco más sobre este tema.
Sí, buenos días, Heisel. Gracias a todos. Saludos a todos los radioescuchas, ¿verdad?, a toda la audiencia hasta donde llega este importante este programa, que toca temas casualmente que están de cara a lo que nuestro gobierno, a través del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, tiene. Casualmente, uno de los lineamientos dice más y mejor producción en el campo, desarrollando la agroindustria y el consumo saludable. Prácticamente aquí nos insertamos para producir mejor, garantizar que nuestras familias dispongan de alimentos suficientes, sean limpios, sean inocuos, sean nutritivos, con precio justo, para que el productor y el consumidor fomente la producción, ¿verdad? Lógicamente, todo eso es bonito, pero hay una realidad grande. Como nos comentaba el compañero que me antecedió, prácticamente de nada vale una superproducción, una gran producción, si hay problemas. Para los productores es una gran satisfacción admirar su campo de maíz, de sorgo, frijol, arroz, a punto de ser recolectado. Sin embargo, una decepción grande es cuando se comprueba que después de la cosecha, una buena parte de este producto se ha perdido, se ha deteriorado hasta el extremo de no ser apto para la siembra, el consumo o venta. ¿Qué está pasando? Es justamente durante esta etapa el descuido que hay. Una importante parte de las actividades no se están haciendo bien, se está descuidando el porcentaje de humedad con que se recolecta el manejo de esta semilla o grano, y lógicamente a veces estamos almacenando granos con un porcentaje de humedad alto y lo que hacemos es dañar el grano o la semilla. Casualmente, durante todo este transcurso del transporte de la semilla, el acondicionamiento que se da, el secado y todo eso, justamente o le hacemos un buen manejo o prácticamente estamos sumándole un daño. Un buen almacenamiento de granos o semillas en finca depende de cuatro condiciones básicas, y escúchese bien. A veces estamos pensando en tratamientos químicos y que esto y lo otro, pero siempre y cuando nuestra semilla esté bien seca, esté bien limpia, esté sana y esté fresca, fresca con el porcentaje de humedad adecuado. Se logra cosechar a veces con porcentaje de humedad, cualquiera de ellos, entre el 20 hasta el 25% de humedad, pero esa debemos de llevarlo hasta un 12, hasta un 14% máximo para lograr almacenarla. Justamente, ¿y de cuál estamos hablando casualmente? De granos básicos, principalmente maíz, frijol y sorgo, porque el arroz tiene una particularidad, ¿ya? Por su casulla, no guarda mucho, y es un proceso que siempre se trilla, es rara vez que se almacene ya en granza, prácticamente se trilla, y desde que se trilla va a venta. Existen productos, lógicamente, que tradicionalmente la gente ha usado, si ustedes recuerdan bien, la pastilla del amor, que lógicamente ha salido fuera ahorita de esta circulación por las decepciones, ¿verdad?, que han habido.
El mal uso,
sí. Y prácticamente existe toda una práctica ancestral, todo un método, medios naturales, para curar estos granos, aceite de cocinar, lo ahuman, el uso del ajo, del chile, la hoja de eucalipto, prácticamente existen hasta el uso de la brosa misma, la casulla, la ceniza, la cal, mezclado prácticamente con el grano, imposibilita la producción de gorgojo y no permite, digamos, que hayan daños de hongo. Es aquí, con todo esto, que Nicaragua desde hace años, a través del INTA, se fomentó el programa de post cosecha, se validó, se probó, y miramos que prácticamente es el uso del silo metálico una tecnología de manejo post cosecha ideal, oportuna, siempre y cuando se logre, ¿verdad?, hacer un buen este manejo de este semilla y grano, el cual logra almacenarse y dar respuesta porque las ventajas son grandes. Una de las recomendaciones básicas casualmente para el uso de esto es la que hablábamos: almacenar la semilla o el grano estando bien secos, bien limpios, sanos y frescos. Que la ubicación del silo sea un lugar adecuado, encima de una tarima, porque nos vamos a dar cuenta que a veces se promueven financiamientos, apoyo a la familia más vulnerable, pero se descuida, digamos, el sitio a donde se ubica este y lo ponen encima de pisos, encima del suelo, y dañan prácticamente. Se debe de ubicar encima de tarimas de madera, en lugares planos, protegidos del agua y sol. Y lógicamente viene lo más importante, y el tratamiento del grano de esta semilla. Con los medios que estábamos hablando, naturales, pero vuelvo y repito, si el grano está seco, está limpio, está sano y fresco, a veces no es necesario esto. Lo único que esperamos es almacenar el grano o para un tiempo prudencial, para alcanzar buenos precios y perpetuar la especie siempre para próximas cuando estamos usando esta semilla. A través de nuestro Ministerio Mezca, ¿verdad?, en el Corredor Seco de Nicaragua, como proyecto se han fortalecido hasta ahorita a través de planes de familiares 934 familias rurales mediante una dotación de 1.260 silos metálicos, en donde prácticamente Esta actividad es liderada por mujeres, un 63%, son aproximadamente 588 mujeres las que están al frente de esta actividad. Tienen silos para almacenamiento de granos, pero también tienen silos pequeños de 4 y 8 quintales para el almacenamiento de su semilla.
¿Y lo grande de cuánto es la capacidad?
Sí, bueno, acá en Nicaragua prácticamente estamos hablando del de 12, el de 18, 20 y el más grande acá es el de 30 quintales. Ya, justamente también se está promoviendo los bancos de semilla, es en donde se requiere el uso de este silo grande de 20 y 30 quintales. Algo interesante. Las drásticas pérdidas de granos básicos en poscosecha son causadas principalmente por la aplicación, decíamos, de prácticas no adecuadas durante el secado. Y es justamente el manejo de semilla, a diferencia del grano, en donde esto, si no damos las condiciones a esa semilla, a ese ser vivo que nos va a perpetuar la especie, que nos va a garantizar nuestra siembra del próximo ciclo, en donde vamos a tener daño. Está más que comprobado que con el uso adecuado, correcto, de los silos metálicos, se obtiene cero pérdida. Se obtiene prácticamente una calidad, se mantiene la calidad de esta. Y además, una ventaja grande que tiene el silo, que es de fácil manejo, se evacúa el grano fácilmente, es una estructura que dura y permite esperar, a como estábamos diciendo, esperar tiempo para que los productores, nuestros productores, puedan vender los granos a mejores precios. El costo de estos silos es relativamente bajo con relación a la ganancia económica que se obtiene. Algo interesante de esto, y triste, que los productores a veces no le ponen mente a las pérdidas de su grano. Muchas veces se sienten bien con el único concepto de que ellos tengan para comer. Pero si realmente realizamos el costo de su pérdida, con eso que él perdió en un ciclo, perfectamente se pudo haber comprado más de un silo. Entonces prácticamente una de nuestras tareas como técnico es asegurar con ello, hacerle ver cuánto está perdiendo. Y a veces a través de nuestros programas, de nuestros planes, de nuestros apoyos, ellos logran adquirir uno, pero bien con lo que se puede ahorrar, ellos pueden adquirir otro. Algo interesante, para concluir prácticamente, es el uso del silo metálico, aquella alternativa viable para el almacenamiento de grano y semilla a nivel familiar y comunitario. Decía, hay proyectos de bancos de semillas con el objetivo de que la familia de la comunidad tengan asegurada su semilla. Algo interesante, ¿verdad? Hay un mensaje, un refrán que dice: el que siembra su maíz se come su pinol, pero cuando no se asegura, no se dan las condiciones para el almacenamiento, ¿será eso cierto? Por eso decimos que con el uso del silo metálico, ahora sí podemos asegurar que el que siembra su maíz se come su pinol, como versa nuestro popular refrán. Antes, dicen ellos, la cosecha se me perdía casi toda, pero ahora es justamente con el uso de los silos, experiencia de ellos, pueden guardar su maíz y asegurar su pinol.
Gracias, compañero, por brindarnos esta información tan importante. Nuestro buen gobierno siempre fortaleciendo el modelo productivo a nivel nacional, transformando de esta manera la economía de las familias productoras y, lo más importante que decía usted, promoviendo cada vez más el uso de las tecnologías para lograr una mayor competitividad de las familias en el campo. Vamos a cambiar de tema, pero antes quiero compartirles que las inscripciones para participar en Expo Pyme Nicaragua continúan abiertas, así que pueden hacerlo a través de nuestra página web pn.economiafamiliar.gob.ni. Pero ¿cuáles son los requisitos? Las personas que se están preguntando cuáles son los requisitos para participar en esta plataforma, y es que deben tener formalizado su negocio, experiencia de al menos 3 años, contar con registro de marca comercial, algo muy importante, ¿verdad?, redes sociales activas, y al momento de inscribirse deben presentar un catálogo de productos y servicios. Así que las inscripciones están abiertas hasta el 10 de agosto. Y hablando de inscripciones, también están abiertas las inscripciones para participar en el concurso Ecomadera en tiempos de victoria. Recuerden que pueden inscribirse hasta el 29 de julio en las delegaciones del MEFTA o también en las delegaciones del INAFOR.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Activamos la economía, transformando la producción.
8:37 de la mañana y continuamos con más información del programa Emprendiendo con el MEFCA. Le damos la bienvenida a la compañera Mónica Zapata de la Dirección General de Agregación de Valor. Mónica nos va a compartir tendencias en la innovación de producto a base de granos básicos. Buenos días, Mónica.
Buenos días, queridos Radio Escucho. Buenos días, Hazel. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la innovación de productos a base de granos básicos. En Nicaragua tenemos tres principales: el arroz, tenemos lo que son los frijoles y obviamente nuestra base de la alimentación, pues el maíz. Entonces, ellos son muy importantes en la alimentación del nicaragüense y mucho de ellos se debe a los beneficios que obtenemos, pues, de los granos básicos como tal. Entonces, nosotros hacemos mucha incidencia a nuestros protagonistas cuando comercializan productos, que un buen tip para la comercialización es hablar de los beneficios de los productos. Por ejemplo, tenemos una protagonista de cereales Mayerli y ella siempre, cuando comercializa sus productos, le está diciendo a los consumidores qué beneficios pueden obtener, qué policereales son más adecuados para determinados regímenes de dietas alimenticias. Entonces, eso es muy importante. Entonces, nosotros no lo dejamos por fuera, porque parte de la innovación es ver cómo podemos hacer combinaciones de alimentos. Por ejemplo, el arroz con los frijoles es una buena combinación, es una fuente nutricional altísima, sobre todo en lo que es proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, ya combinado, pues obviamente es una alternativa que no podemos obviar. Vamos a ver que tenemos protagonistas como Betulia Foods, que tiene una combinación de arroz con frijoles, gallo pinto, que ellos sacan empacado al vacío. Es un producto que, pues, nació en el parque de
supermercado.
Feria. De hecho, nació en el parque de feria. Ellos, sus primeros productos, pues, estuvieron comercializándose en el parque de feria y hacían ciertas demostraciones también. Y ahora los vemos, pues, que están posicionados en un mercado internacional, ya están exportando a Estados Unidos. Entonces, es un ejemplo de emprendimiento que a base de granos básicos, pues, ha surgido. Entonces, como parte de los beneficios nutricionales que tenemos, por ejemplo, en el arroz, es que es una buena fuente de proteína y ahí tenemos vitaminas, principalmente lo que es las vitaminas del grupo B, la niacina, la riboflavina, ácido fólico y tiamina. La niacina, pues, es importante para el funcionamiento del aparato digestivo, nos ayuda a tener una piel sana, los nervios. También transforma los alimentos en energía. En cambio, la riboflavina también es importante en el crecimiento, el desarrollo y funcionamiento de las células del cuerpo como tal. Entonces, ayudan mucho al metabolismo. Tenemos también que es rico en ácido fólico. No solo los frijoles son ricos en ácido fólico. También el arroz tiene cierto porcentaje de ácido fólico presente y esto nos ayuda a generar células nuevas. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, se recomienda el consumo de ácido fólico como tal. Entonces, así se les recomienda que ellas tengan, de hecho, una ingesta incluso en medicamentos de ácido fólico, porque obviamente tienen una persona que se está formando dentro de ella y requiere, pues, crear células nuevas. Entonces, requiere una buena cantidad de ácido fólico en su metabolismo. Ayuda también a la piel, a mantener el cabello y las uñas sanas como tal. Entonces, vamos a ver que antes nuestras abuelitas decían que el agua de arroz ayudaba a que creciera el cabello, o que si poníamos las manos en agua de arroz, pues las uñas iban a ser un poquito más fuertes, y no estaban así equivocadas, porque realmente él es rico en ácido fólico y eso nos ayuda pues a mantener sana la piel, el cabello y la uña. Tenemos también la tiamina, que también transforma los alimentos en energía. No es solo consumir alimentos, a veces necesitamos también enzimas o vitaminas que ayudan al metabolismo a digerir o a metabolizar pues nuestros nutrientes como tal. También es rico en vitamina D. Esto nos ayuda a mantener los huesos sanos, previene lo que es el raquitismo. Hemos visto que hay mucha incidencia en raquitismo en algunas comunidades, y esto se debe a que quizás no es que el niño esté mal alimentado, sino que tiene deficiencia de ciertos nutrientes como la vitamina D, que ayuda a asimilar mejor pues los micronutrientes y macronutrientes en el cuerpo. Y previene la osteoporosis. Vamos a ver que últimamente se han dado muchos casos de osteoporosis. A veces se debe a que quizás nosotros decimos estamos un poco gorditos, vamos a dejar de comer arroz para no seguir engordando, pero nos estamos limitando de micronutrientes. Entonces ahí vienen problemas que no teníamos visto, como la osteoporosis. Lo ideal pues es mantener una dieta equilibrada. O sea, no consumir grandes cantidades, pero sí una pequeña porción que te garantice los nutrientes importantes pues en el cuerpo. Entonces vamos a ver que el arroz también aporta lo que son ácidos grasos del grupo de omega 3. Es libre de colesterol o de grasas, en casos dañinas para la salud. Entonces, ¿qué alternativas tenemos de innovación con el arroz? Vamos a ver que últimamente lo vamos a encontrar en los supermercados en distintas presentaciones. Vamos a ver que ya vienen incluso arroz preparado, por ejemplo, para paella. O sea, ya viene precocido y listo para que se prepare. Entonces, ahí es una parte de la innovación de los productos que tenemos. También tenemos últimamente como tendencia el arroz orgánico. Sabemos de que últimamente las personas, sobre todo aquellas que padecen de cáncer, se cuidan mucho en la alimentación. Entonces siempre se está buscando como tendencia la parte orgánica, porque ya sabemos pues que viene libre de productos químicos. El compañero hablaba anteriormente de los productos químicos que se utilizan para lo que es la siembra, el manejo en campo de estos productos. Entonces el arroz orgánico en este caso es un alimento que se puede consumir, y no es que esté libre totalmente de productos químicos, pero sí la cantidad es totalmente mínima, son trazas lo que podemos tener presente pues en este producto. Tenemos por ejemplo, últimamente podemos ver de que se está haciendo el arroz con leche, que tanto gusta sí a los nicaragüenses. Está saliendo en presentaciones ya para la venta, la comercialización, en presentaciones de tacita que viene tapadita con su cucharita. Entonces una parte de la innovación y buscando las tendencias de lo que nos gusta al nicaragüense, porque no es tanto innovar el producto, sino que el producto tenga aceptación del mercado. Entonces ahí vamos a ver que también tenemos productores que ya están buscando innovar el arroz, por ejemplo, en vino. Es otra alternativa. Entonces ahí ya están muchos interesados en cómo hacer un vino de arroz, cómo elaborar un aguardiente de arroz como tal, cómo se destila, cuál es el procesamiento. Entonces ya hemos tenido pues interés de algunos protagonistas en este tipo de productos. El arroz precocido, hay muchas amas de casa que no tienen mucho tiempo, entonces el arroz precocido es una excelente alternativa, sobre todo cuando lo ponemos pues en una arrocera sin mucha complicación, para hacerlo de una forma pues bastante rapidita. Nosotros en Nicaragua el arroz se comercializa más que todo en bolsa o en saco. Entonces ahí vamos a ver que tenemos distintas formas de clasificar el arroz. Ahí tenemos un arroz clasificado 96.4, que significa 96% es grano entero y 4% pues es un poquito picadito. Uh-huh. El arroz semiclasificado, que es el 80-20, que es el que más se consume, es el que tiene mayor demanda. El arroz preclasificado, que es 70-30, y el arroz miga, que es el que le dicen nuestro abuelito, pues, la famosa payana. Entonces, dentro de las alternativas que tenemos, es el arroz empacado, más que todo en bolsas plásticas. También no nos podemos olvidar de la harina de arroz que se utiliza en postre para elaborar ciertos productos a base de arroz para aquellas personas que no pueden comer harina de trigo. Sabemos que hay muchas personas que tienen restricciones porque no asimilan la semolina. Entonces ahí nosotros podemos hacer uso de lo que es la harina de arroz, que se utiliza también para la elaboración de galletas. En Nicaragua, más que pan, creo que nos gusta mucho la galleta de arroz, que es la que más se comercializa. Sí. Y la podemos ver, pues, incluso en algunos parques de feria o mercaditos campesinos, mentalmente. Y son las abuelitas las que normalmente llegan y nos ofrecen este tipo de productos por tradición. Entonces, también tenemos lo que es el vinagre de arroz, que también es un derivado del mismo licor de arroz. Una parte de la producción se puede destinar para licor y el restante pues se elabora vinagre de arroz. Y los fideos de arroz como tal es otra tendencia que tenemos en este rubro. Entonces, ahí vamos a ver, cuando tenemos las presentaciones de arroz, como te decía, bolsas plásticas, los sacos de polipropileno. Es muy importante utilizar empaque adecuado para garantizar la humedad adecuada en el producto, porque si no, tiende a agarrar moho o a descomponerse, ¿no? Entonces, ahí hay que garantizar un porcentaje de humedad adecuado para poder garantizar vida útil. Y los famosos, pues, sacos de yute, que es lo que más conocemos, pues, en los mercados tradicionales. Otro de los granos básicos que nosotros también promovemos es el frijol. Entonces, en Nicaragua yo creo que no hay un hogar donde no tengamos este alimento todos los días en algún tiempo de comida, ya sea el desayuno, la cena, incluso en los almuerzos muchas personas pues tienden a ponerse una ración de frijoles. Entonces, vamos a ver que el frijol reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También tiende a bajar lo que es el colesterol. Previene lo que es el cáncer, ya que es rico en antioxidantes. La proteína del frijol es prácticamente similar en composición a lo que es la proteína de la carne. Entonces, si alguien no tiene acceso por recursos económicos a comprar una libre carne, con una ración de frijoles nosotros tenemos exactamente la misma cantidad de proteína que pudiéramos tener en un pedazo de carne. Y es de hecho más saludable, pues, que la misma carne. Es rico en fibra. Tenemos también presentes las vitaminas del grupo B, el hierro, el ácido fólico. Es rico en calcio. Muchas personas asocian el calcio solo con la leche, ¿no? El frijol también. Uh-huh. Y es una buena fuente de calcio, de potasio. Tiene fósforo y zinc, o sea, es rico en minerales. Y sobre todo tiene poca grasa. Aquellas personas que no pueden consumir grasa, se toma una ración de frijoles cocidos y no pasa nada, porque no le va a aportar pues ningún tipo de grasa pues al organismo.
Sí.
En este caso, es sugerido para personas que sufren de diabetes, porque de hecho se podría decir que es antidiabético, reduce la glucosa y la insulina en el cuerpo. Entonces, protege, como decía, el corazón y reduce lo que son los triglicéridos. Aquellas personas que andan alto el colesterol y el triglicéridos pueden tener perfectamente una dieta a base de frijoles y están ayudando pues a mejorar su condición física. Lo encontramos normalmente como frijol crudo, empacado en bolsa, también empacado al vacío. Hemos visto que últimamente están haciendo frijoles cocidos y los empacan al vacío, y es una buena alternativa para poder garantizarlos pues aquellas amas de casa que llegan tarde, quizás no tuvieron tiempo de cocer frijoles, pues se llevan una bolsita y ya perfectamente pues resuelven su tiempo de comida. Y tenemos el ejemplo que te decía anteriormente de Betulia Food, que está sacando el gallo pinto empacado al vacío. De hecho, hay varios protagonistas que nos han visitado en MEFCA preguntándonos de este proceso, cómo hacer para sacar una producción de frijoles empacados al vacío. Por ejemplo, en el Distrito 5 atendimos a un protagonista que él tenía cierta sociedad con productores de frijoles y quería ver cómo sacaba este producto, y se les apoyó, pues ya ellos están tratando de sacar pues su negocio adelante. También tenemos lo que son tortillas de frijoles. Nosotros, de hecho, en Parque Nacional de Feria,
ya las hemos probado, sí.
Las hemos dado a degustar para que pues los que nos visitan pues vayan conociendo. Con esas mismas tortillitas de frijoles nosotros podemos elaborar los chips de frijoles. Una perfecta alternativa como snack que se pueden comercializar sin ningún problema. Tenemos también lo que es la harina de frijol. Entonces, acá te traigo una recetita. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen mucho interés, ¿cómo hacemos la harina de frijol? Bueno, nosotros la hacemos con 5 libras de frijoles. El proceso es súper sencillo. Se ponen a remojar los frijoles durante 4 a 6 horas previo a lo que es la cocción. Esto es para que el periodo de cocción en fuego pues sea menos. Entonces, nosotros siempre recomendamos dejarlo en remojo, porque si un un lote, por ejemplo, de 5 libras, te toca 2, 3 horas, si los remojas, normalmente sean 45 minutos a una hora que vos ya tengas cocido pues estos frijoles. Se extienden los frijoles en una zaranda, o sea, los coces normal, como que si vas a hacer este, como te digo, tus frijoles cocidos normales, solo que no les ponemos sal. Entonces, este es un producto que va sin sal. Entonces, uh-huh. lo que hacemos es ponerlo a cocer y luego lo llevamos a deshidratar, ya sea de forma natural, obviamente con las debidas protecciones del medio ambiente, porque sabemos que puede estar expuesto a moscas, a determinados tipos de insectos. Entonces, lo más recomendable es utilizar un deshidratador, ¿no? Que sea artesanal, pero que tenga cierto grado de protección, y lo ponemos alrededor de 4 a 6 horas al sol. Nicaragua tiene un sol, como dicen, criminal, entonces podemos secarlos en un periodo de tiempo bastante rápido. No así, por ejemplo, en la zona atlántica. En la zona atlántica puede ser que nos lleve más tiempo por las condiciones de humedad. Entonces, pero lo importante es tener pues cómo deshidratar, o si no, pues un horno para poder deshidratar. Luego que están ya totalmente secos, entonces nosotros podemos en este caso ponerlos en un molino, los molemos y ya tenemos pues lo que es la harina de frijol. Hay unos protagonistas que vienen y filtran para que la partícula de la harina pues sea bastante fina. ¿Qué alternativas tenemos con el frijol? Uy, son muchísimas, pero nosotros por costumbre normalmente lo consumimos como frijoles frescos en gallo pinto. Hay diversidad de opciones, por ejemplo, molidos, por ejemplo, los utilizan las taquerías. Hay infinidad de productos, pero el nicaragüense ya tiene sus costumbres arraigadas. Eso no quita que no puedan innovar productos y sacarlos al mercado y que gusten, en este caso del público como tal. Y ya para finalizar, pues tenemos el más importante, el maíz. Somos hijos del maíz, dice la canción. Entonces el maíz es rico en antioxidantes, combate los radicales libres, o sea que te ayuda a la prevención del cáncer y el envejecimiento celular. A nosotros las mujeres que vivimos preocupadas por ver que nuestro cutis se vea bonito siempre, entonces ayuda a combatir el envejecimiento celular, tiene un efecto saciante. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros comemos una ración de tortilla, por ejemplo, tiende a saciarnos rápido, entonces no seguimos comiendo el alimento porque nos sentimos llenos. Entonces ese es el beneficio que nos da, por eso es que nosotros estamos acostumbrados, de hecho, como nicaragüense, a poner una ración de tortilla para que nos llenemos pues un poquito más rápido. Es rico en vitamina B1, esto brinda energía y ayuda al funcionamiento de las células cognitivas. ¿Qué productos tenemos con el maíz? La harina deshidratada, o sea, la famosa Maseca que le dice nuestro protagonista. Maseca es una marca, de hecho es harina deshidratada. Uh-huh. Lo que son chips, pan, tortilla, podemos hacer palomitas, snacks salados, tenemos los jarabes de maíz, las gomas de mascar, caramelos, ahí tenemos las féculas, gelatina, podemos hacer licor de maíz, la famosa cuzuza, podemos hacer productos dietéticos, tacos, sopas, super tortilla, que es bastante llamativo para el público, lo que son quesadillas, chilaquiles, nachos, enchiladas. Creo que el maíz es uno de los granos básicos con los que nosotros pues podemos innovar, por ejemplo, en bebidas como el pozol, el pinolío, los policereales, el atol de elote. Últimamente están de moda los desgranados de maíz, entonces sí, es una de las alternativas que tenemos en tendencia, y los guarapos, que también nosotros pues tendemos a consumirlos bastante. Y ahí estaríamos pues con algunas de las alternativas que te tenían en lo que son granos básicos.
Gracias, Mónica, por presentarnos esa información importante y recordarle a los oyentes que siempre el ministerio está con las puertas abiertas para brindar ese acompañamiento en todas las delegaciones. Tenemos siempre un técnico de agricultura, de agregación de valor, para acompañar a las personas en este proceso.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero tenemos un invitado más, y es el compañero Silvio Alemán, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, y nos va a compartir cómo defino las 8S del servicio. Pero Silvio, comentanos qué son las 8S.
Buenos días, familias nicaragüenses. Desde el Ministerio de Economía Familiar, a través de la Dirección General de Talleres y Promoción de Pequeños Negocios, nosotros hoy venimos hablando acerca de en qué consisten las 8S. Primero debemos entender de que en términos de mercadeo las 8S no son más que una flor de servicio. Esta flor de servicio está compuesta por 8 pétalos, en los cuales, ¿verdad?, incluye lo que es la parte de información, consulta, toma de pedido, cortesía, atención, excepciones, facturación y pago. Esto conlleva, ¿verdad?, de que la flor de servicio es un término al que se refiere a la unión de métodos o formas que permitirá al producto o servicio que ofrecemos resaltar entre la competencia, ya que ésta contará con todos los componentes que espera o que desea el cliente. De igual manera, nosotros vamos a entender que estos pétalos, cada uno es una técnica que van a complementarlo. Si nosotros, ¿verdad?, tomamos en cuenta los pétalos, el servicio se va completo, ¿verdad? Recordemos de que cuando hablamos de 8S del servicio, es que son aquellas partes de que nosotros no logramos visualizar como un producto. Nosotros cuando vamos a comprar únicamente tomamos en cuenta el producto terminado como tal, que es la parte tangible. Sin embargo, en mercadeo también está el mercado de servicios, que es cuando nosotros involucramos lo que es la información. El cliente potencial, para poder adquirir un producto o servicio, debe conocer de qué trata el producto y qué es lo que se le está ofreciendo a este. Cuáles son sus características, especificaciones, beneficios, cómo lo puede conseguir, cuál es la utilidad, entre otros. Que es la parte cuando nosotros vamos a un local o a un establecimiento y nosotros preguntamos sobre X producto. ¿Para qué sirve esto? Usualmente no, sí. Ha pasado. Entonces, la información es valiosa para el cliente porque se le está induciendo a la acción de la compra. Asimismo, el cliente está en todo su derecho de poder hacer consultas y las realiza para poder tener mayor claridad sobre lo que está comprando o sobre el proceso de cobro, sobre
Disculpa,
el proceso.
Me sirvió, es lo que decía Mónica de Cereales Mayerli, que cuando vos compras, ella te dice para qué sirve cada cereal, qué aportes nutritivos tiene.
Que eso ya viene la parte del pétalo de la información. Uh-huh. Pero ya cuando hablamos de consultas, recordemos de que en algunos casos cuando nosotros compramos hay diferentes métodos de pago que te dicen 0% de interés o llévelo en modo y cuota. Y entonces en la información que te está facilitando sobre el atributo, los beneficios, uh-huh. Luego viene el proceso de consulta de cómo lo voy a pagar, cuánto tiempo voy a tener para pagarlo, de qué manera, para que el proceso de cobro las personas estén claramente. Luego viene la persona, ¿verdad?, que toma el pedido, de al final, bueno, ya conoce el producto, ya sé cuáles son los términos y condiciones, y vengo yo para tomar el pedido para poderle entregar. En algunos casos, ¿verdad?, muchas veces el tema de la cortesía es uno de los valores y actitudes que debe demostrar al personal el momento de atender a los usuarios. Nosotros no podemos llegar a un establecimiento y que la gente le pregunte, ¿y qué va a querer? Entonces sí. Es como que buenos días.
O preguntarle y que no te contesten.
Y que no te contesten y que miras que está chateando, que miras que está hablando con otra persona que está de atención y al final no te toma en cuenta como tal. Y muchas veces siempre me recuerdo un ejemplo claro del tema, inclusive de las clases sociales, de que me ponían en un ejemplo en la universidad de que una vez pues llegó una persona, una mujer 90, 60, 90 en una camionetona y solamente llegó a consultar. Y luego llegó un señor esforzado, trabajador, caminando, y llegó a consultar y no lo voltearon a ver. Entonces, al final...
Y era tal vez el comprador.
Y realmente era el que andaba los reales para comprar. Entonces, esto conlleva a de que nosotros tenemos que tratar a todos los clientes por igual sin... Porque al final lo que nos interesa a nosotros es vender. No nos interesa muchas veces es saber a quién se le está vendiendo, sino más bien que nuestro producto no quede estancado y que este tenga una rotación eficiente al momento de que este, ¿verdad?, está saliendo al mercado. Igual, ¿verdad?, hay que hacer de cierto modo algunas excepciones, como por ejemplo de que sucede mucho el nicaragüense como tal, es una cultura de nosotros caminar a la carrera. Entonces... ya nosotros no planificamos muchas veces las compras, entonces queremos que de pronto llamar a una tienda y decir, mire, ya paso hoy por el producto. Y si este producto posiblemente tiene un proceso de elaboración, las empresas cobran uno que se llama un urgente. Entonces eso tiene un costo adicional porque te están priorizando tu producto en vez de otro. Entonces eso se puede y no se puede hacer, pero si se va a hacer es nada más una vez y explicarle al cliente que por esa vez, pero no mal acostumbrarlo porque si no después vamos a tener tanto urgente que en nuestro negocio el tema de producción va a estancarse o va a detenerse porque estamos priorizando otro y no estamos priorizando los que ya teníamos en agenda. Ya luego viene el proceso de facturación y el proceso de pago. Entonces la flor de servicio o bien, ¿verdad?, la 8S del servicio tienen que ver con el tema de la información, consultas, toma de pedido, cortesía, atención, excepción, facturación y pago. Lo que a nosotros nos permite poderle dar una mejor atención en el servicio a los clientes para que ellos vayan satisfechos. Y no solamente en el hecho del producto que se le está entregando, sino inclusive desde que este cliente puso un pie en la tienda, quién le abrió la puerta, si le dieron en este contexto que hoy vivimos del COVID, que ya lo hemos venido superando nosotros a través de todos los esquemas que nuestro buen gobierno ha venido impulsando para que todas las familias nicaragüenses se puedan inyectar. Sin embargo, que por lo menos, qué sé yo, echarle alcohol en las manos, invitarlo a lavarse las manos, que es lo que nosotros estamos haciendo por los clientes, que no necesariamente es algo tangible, sino que es un proceso de intangible que nosotros muchas veces no lo percibimos como negocios, pero los clientes sí, desde una mala mirada. Muchas veces hasta vemos barberías de que hoy por hoy tienen un área de estar con juegos de Jenga para que la gente esté entretenida mientras esté esperando, porque también es un poco tedioso el hecho de estar esperando y estarte sosteniendo la cabeza y no hay ni siquiera un televisor, o de pronto hay un televisor y están poniendo algo que vos ni siquiera conoces y no te sentís conforme y posiblemente no vas a regresar. Entonces hay que tomar en cuenta mucho estos detalles del servicio, de la importancia que tiene el servicio a los consumidores, a los clientes, y de conocer también qué otras alternativas podemos nosotros inculcar en nuestro negocio para que las personas no solo se vayan bien y contentas con el producto, sino también desde el método de atención, la persona, inclusive todo lo que tiene que ver con las expresiones faciales, con las expresiones corporales, tiene mucho que ver al momento de que un cliente se está atendiendo. Y es que también sucede que muchas veces uno llega a un establecimiento y quiere pagar y el de la caja casi que se te lleva hasta la mano, porque viene y jaló y al final no se fijó de tener la delicadeza de tomar, decirle gracias, regresarle su documento, entre otros. Entonces
hay dicen, que no tengo vuelto, y se cierran en que no tengo vuelto y que vos mires cómo sé.
Y recordando a ese no tengo vuelto, algo y un consejo que yo sí les doy a todas las personas es de que no aprovechen las oportunidades en decir, sobre todo en esta parte, cuando no tienen el vuelto y te dicen te doy un caramelo, la gente no se va contenta, porque posiblemente muchas veces esos 5 reales que uno le dice, o esos 2 córdobas, o ese córdoba, tal vez era para complementar algo, y estás vos desequilibrando la economía en el momento de lo que, o el presupuesto de la persona, porque vos no pudiste prever de que tenías que tener sencillo para darle cambio. Entonces ese tipo de que le dicen voy a aprovechar para vender también el caramelo, no, simplemente se le puede ofrecer, pero no necesariamente imponer, porque recordemos que a todo ser humano no le gustan las cosas que se le impone, simplemente le gustan las cosas que se le venden de una manera atractiva, creativa y sobre todo que se pueda persuadir bien al cliente. Entonces esa parte del vuelto ténganlo muy en cuenta, porque la gente se disgusta, se molesta y más bien salen diciendo que ahí les roban, porque les dan un caramelo, les dan un chicle, les dan un bombón y al final eso no es lo que ellos querían comprar. Entonces tómenlo muy en cuenta para evitar esos errores, ¿verdad? Y esos momentos tediosos con los clientes. Entonces recuerden que el Ministerio de Economía Familiar viene acompañando a todas las familias nicaragüenses a través de las 19 delegaciones de MEFCA a nivel nacional, con nuestros técnicos territoriales y sobre todo, ¿verdad?, con la Oficina de Atención a Emprendedores que tenemos en nuestras 19 delegaciones. Recuerden que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene impulsando todas estas capacitaciones, programas, proyectos y sobre todo el acompañamiento directo a nuestros emprendimientos para mejorar la economía de nuestro país y seguir adelante. Vamos por más victoria, vamos hacia adelante, vamos a continuar cosechando nuevos frutos. Gracias.
Gracias, Silvio, por acompañarnos y brindarnos esos tips tan importantes, ¿verdad?, para los emprendimientos. Y recuerden que si quieren escuchar nuevamente esta charla o las otras charlas que desarrollamos, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Hemos llegado al final de nuestro programa, invitándolos siempre a que nos sintonicen todos los viernes a partir de las 8 de la mañana, nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. También los días miércoles de 8 a 9 puedes sintonizar el programa radial Yo Puedo, Yo Emprendo. Por ahí están Noelia y Adjesca conduciendo este programa que fortalece las capacidades de los emprendedores.
También invitarlos a que, ya nos decía Silvio, visiten las oficinas de atención a los emprendedores. Si usted quiere conocer la dirección de las oficinas de atención a los emprendedores, pueden escribirnos en nuestro Facebook. Estamos como Ministerio de Economía Familiar, o a través de nuestro buzón de consultas y sugerencias que tenemos en nuestra página web. Ahí con gusto le vamos a estar dando respuesta. También invitarlos a que todos los viernes sintonicen a partir de las 12 del mediodía nuestro noticiero Mezca Informa, y así conocer más de todo este quehacer que realiza el ministerio, que como dije al inicio está cambiando la vida de los protagonistas, siempre, ¿verdad? Cumpliendo el mandato de nuestro gobierno, de nuestro comandante Daniel y de la compañera Rosario. Así que estuvo con ustedes esta mañana Hazel Muñiz. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.